Bueno, saludamos en la línea telefónica a Mario Silva Rodríguez. Él es titular del Instituto Metropolitano de Planeación y decía yo antes de presentarlo que ojalá hubiera escuchado la intervención en este caso de Enrique Galván. Y vamos a preguntar, vamos a comenzar por lo básico. Mario Silva Rodríguez, bienvenido, muy buenos días.
Griselda, Mario, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias. Mario Silva, ¿por qué y para qué este estudio de origen y destino a los usuarios del transporte público? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, los estudios origen-destino son una herramienta que nos permite conocer a detalle cómo se producen los desplazamientos de las personas en las ciudades. El último estudio que tenemos en este sentido fue del año 2007 y pues en 14 años ha transformado la movilidad en muchos asuntos a la ciudad. Entraron en operación sistemas que no estaban funcionando, como la línea 1 de Macrobús o el caso de la línea 3, el sistema Mi Bici, las plataformas digitales, y fundamentalmente es información estadística que nos permite determinar la cantidad de viajes que se hacen por transporte público, auto privado, a pie, en bicicleta, en motocicleta, que va a ser una modalidad que muy posiblemente nos arroje datos diferentes a los que pensamos tal vez, y también nos vamos a concentrar en entender cómo se realiza la movilidad por distintos segmentos poblacionales y perfiles demográficos. Así que, bueno, pues esta encuesta idealmente tiene que hacerse cada 10 años con una actualización en campo cada 5, y pues nosotros estamos retomando este compromiso y comenzamos desde el 10 de marzo y terminaremos el 19 de mayo. Pretendemos llegar a 25.500 casas u hogares en los 9 municipios metropolitanos, algo que en el estudio del 2007 no se hizo, fueron solamente en 5, y creemos que podemos tener estos datos ya listos para presentar en julio de este mismo año.
¿Qué le preguntan, por ejemplo, a los usuarios y cuál es el criterio para seleccionarlos?
Pues se preguntan, entre otras cuestiones, hábitos de movilidad. Vamos a incorporar algunas preguntas que están relacionadas a la situación del COVID-19, saber cómo era la movilidad antes del COVID y qué cambios han estado haciendo. Vamos a preguntar información sobre los recursos y el dinero que se utiliza o de dónde se obtiene el gasto para poder hacer el pago de las distintas modalidades de transporte. Se van a solicitar también datos desagregados para sacar perfiles de usuarios de movilidad y saber cuántas personas con discapacidad de la tercera edad, niños, niñas, se mueven, cómo se están moviendo las mujeres, si lo hacen acompañadas, si van a algún tipo de trámite o asistencia médica. En esta ocasión, la origen-destino, a diferencia, de como ocurrió hace 14 años, va a buscar profundizar en entender la movilidad con enfoque de género y la movilidad, sobre todo en sectores vulnerables.
Mario Silva, ¿nos puede dar más o menos los porcentajes de este universo que usted está manejando de hogares para entrevistar? ¿Cuántos son en los municipios más importantes porcentualmente?
Nosotros vamos a hacerlo en los 9, Mario. El PODMET, nuestro instrumento rector, contempla 75 centralidades metropolitanas en los 9 municipios. Estamos estimando que vamos a llegar a 89.500 personas aproximadamente, y en esta ocasión vamos a entrevistar a gente de todos los municipios. A este trabajo de encuestas se le suma los estudios complementarios, aforos vehiculares, estudios de demanda de transporte, análisis de los desplazamientos ciclistas y peatonales, la información que las plataformas digitales ya entregan actualmente, la información que la Secretaría de Transporte tiene con la tarjeta Mi Pasaje. Entonces, el trabajo de la encuesta se complementa con otro tipo de análisis estadístico, pero lo importante de la encuesta pues es llegar justamente a los 9 municipios y los vamos a cubrir en su totalidad.
Los datos, creo que será muy interesante esperar los datos que surjan sobre cómo se mueve la gente en los 9 municipios, pero le voy a hacer una pregunta muy concreta. Si yo vivo en Valle de los Molinos, en Zapopan, o vivo en Santa Fe, en Tlajomulco, ¿de qué me va a servir a mí que usted me venga a encuestar?
Esta información, Mario, sirve para hacer ajustes a las rutas de transporte público, sirve para validar la entrada en operación de otros sistemas complementarios como Mi Bici, y es información estadística. Es como si preguntáramos para qué sirve el censo de población y vivienda, pues es información demográfica o estadística que tenemos que generar precisamente para tener las estadísticas. El estudio de origen destino del 2007, con las actualizaciones en escritorio que se iban haciendo, nos decía que en la ciudad nos movemos 12 millones de viajes al día. Esta es información que es importante para cálculos económicos, para temas de ajustes a las políticas de transporte, y en eso es en lo que puede afectar en positivo o negativo a la gente.
Hace algunos minutos escuchábamos a Enrique Galván. Él no es técnico, pero sí un empresario del transporte que tiene muchos años trabajando en la zona metropolitana de Guadalajara en el servicio. Él hacía sus críticas y mencionaba que este es un estudio para justificar muchas de las obras que ya tienen contempladas, como las ciclovías, puentes peatonales y demás. No sé si, Mario, tuviste la oportunidad de escucharlo.
No, no tuve la oportunidad de escucharlo, pero yo te diría, Griselda, como le mencionaba Mario hace un momento, que los estudios de origen destino son como el censo, son herramientas que las autoridades de planeación, los entes técnicos de planeación, estamos obligados a hacer. No entraría yo a una polémica, un debate, puesto que me parece que criticar que el INEGI haga el censo pues no tiene ningún sentido, y en este mismo caso aplicaría un estudio de origen destino. Es una herramienta que se tiene que realizar y es información que nos da estadísticas y nos da datos cuantitativos, entonces espero que sea de utilidad para todas las personas.
¿Qué cambiará después de este estudio de origen y destino? ¿Es vinculante con algo?
Ya hay algunas herramientas que están en operación, el mapa base de transporte público, los instrumentos de transporte de carga. Estamos por concluir un estudio sobre velocidades en el área metropolitana. Es información que se tiene que generar de cajón para entender cómo mejorar y cambiar algunos problemas, siniestros viales, aumento de coberturas, el tema de la semaforización. Entonces, la encuesta es un pendiente que existía desde hace pues 4 o 5 años, que tendría que haberse realizado, y lo que estamos haciendo en esta ocasión en MAPLAN es actualizar y completar las herramientas de planeación y los instrumentos que debe tener la metrópoli.
Mario Silva, de junio, cuando den los resultados, ¿cuánto tiempo pasaría para acercarle camiones o ciclovías a la gente que está en estas zonas periféricas o más alejadas?
Pues desde el 2019 se aprobó el mapa base, hemos incrementado más del 28% dentro del mapa base la cobertura. La política de mi transporte está encabezada desde la Secretaría de Transporte del Gobierno de Jalisco. Han ido haciendo los cambios para introducir el modelo ruta empresa. Ya se tiene la cobertura total del tema de la tarjeta de mi pasaje. Ya hay algunas ciclovías que se están empezando a construir hacia el oriente, en el caso del municipio de Guadalajara, y otras hacia la zona de Miramar, en el caso de Zapopan, que son emergentes pero que tendrán que convertirse en ciclovías, ya con todo lo que implica la infraestructura. Lo que te puedo decir, Mario, es que con el Plan de Acción Climática que presentamos en diciembre del 2014, hay una meta que se tiene que cumplir, el 14 de diciembre del año pasado, hay una meta que se tiene que cumplir al 2030, que son el 46% más de infraestructura ciclista en la metrópoli, el 20% más de usuarios de sistema de tren ligero con respecto al año 2018, 2 líneas de BRT operando, una en periférico que está en camino y la otra en el corredor aeropuerto, el 11% del parque vehicular privado con sistemas de eficiencia energética y vehicular, y el 100% del parque de transporte público renovado, también con vehículos más eficientes. Son ya metas muy concretas que están dentro del PAC Metro, y lo que te podría decir es que en el 2030 nosotros tendríamos que hacer esta evaluación para garantizar reducir 9 millones de toneladas de CO2, que son importantes dentro de la estrategia climática que ya tenemos aprobada.
Ahora que están haciendo este levantamiento, ¿en qué quedan o cómo están ustedes evaluando los temas de los mototaxis o estas cuencas de servicio que, en lugar de estar operando de forma legal, operan de forma ilegal en zonas como Las Mesas o también en Tlajomulco?
La Secretaría de Transporte inició ya un registro por municipio. Nosotros estaremos esperando que esta información también se concluya para que la contrastemos con lo que nos reporten las personas sobre el uso de taxis y otro tipo de servicios de esta naturaleza, y tendríamos que esperar a que el registro concluya para poder hacer algunos cambios, ajustes o validaciones. es un tema en el que se tiene que valorar cómo atender estas cuencas de servicio y cómo atender la necesidad de demanda de transporte que tienen las personas en estas colonias donde este tipo de vehículos operan.
Bien, por otra parte, cambiando un poco de tema, Mario Silva, nos habías adelantado cuando salió precisamente el Censo de Población y Vivienda del INEGI, cuando se habló del despoblamiento de Guadalajara y las nuevas condiciones de Zapopan, hablamos un poquito de las zonas metropolitanas, y se presenta ya una iniciativa para modificar o reformar el artículo 115 constitucional para tener ciudades y zonas metropolitanas más organizadas y mejor coordinadas. ¿Nos podrías ayudar con la interpretación?
Bueno, fundamentalmente lo que se está buscando es que la coordinación de las metrópolis sea obligatoria desde la Constitución mexicana, porque lo que está pasando en muchos lugares del país es que los municipios se asocian con convenios de buena voluntad, pero no establecen mecanismos de coordinación pues que garanticen este tipo de figuras. La reforma no solamente es para volver obligatoria la coordinación, sino también para que los estados y los municipios establezcan instancias técnicas para la planeación metropolitana, sobre todo porque al haber desaparecido el Fondo Metropolitano, se eliminó el único mecanismo de presión para que las obras estuvieran revisadas, las obras que se proponen a Fondo Metropolitano estuvieran revisadas con una lógica justamente de metrópoli. Se logró después de muchos años. El Fondo Metropolitano empezó en el 2006, hasta el 2019 se logró que hubiera un mecanismo de evaluación de impacto metropolitano a cada proyecto que presentaban estados y municipios, y pues para el 2020 la mala noticia es que este fondo desapareció. Entonces creemos que es un tema que se tiene que discutir. También esta reforma establece algunos criterios generales que van a permitir que el debate sobre dónde empieza y termina una ciudad se vaya atajando y tengamos ya todavía elementos de mayor precisión a los que ya existen. También el día de ayer entiendo que el INEGI tuvo una primera reunión con la SEDATU para revisar este tema de los criterios. Está próxima la sesión de trabajo en la que se comprometieron del INEGI para que revisaran las peticiones que nosotros hemos estado haciendo. Y bueno, pues ahora esta iniciativa se discutirá en el Senado y posteriormente irá a los congresos locales, y confiamos en que se apruebe y que esto ya se vuelva un tema obligatorio y no un asunto que cada tres años las autoridades en turno revisen si quieren o no coordinarse, que no es el caso de Jalisco, porque aquí la coordinación es obligatoria por la Constitución estatal.
Después de que se dio a conocer el último censo de población y vivienda, en el que se remarcaba que Monterrey es la segunda metrópoli más poblada, dejando a Guadalajara en tercer lugar, el gobernador publicó en sus redes sociales que se reunieron con el delegado del INEGI aquí en Jalisco. ¿Hubo algún acuerdo ante las diferencias que había?
Esa reunión ocurrió casi inmediatamente después de la presentación de los datos. Posterior a ello, nosotros hicimos estos planteamientos. Hemos estado platicando con la gente del Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, con Augusto Valencia, con la gente de la Coordinación de Territorio. Y lo que nosotros le planteamos al INEGI a través del senador Alberto Galarza es una reunión con la Comisión de Zonas Metropolitanas del Senado para revisar este criterio, no solo para el área metropolitana de Guadalajara, Mario, sino para distintas metrópolis que traen una simetría de criterio. Es el caso de León, es el caso de la zona metropolitana de La Laguna, que es interestatal, el propio caso de Monterrey, que señalábamos que hay operando y vigente de manera legal tres criterios distintos que los pondrían en 5.300.000, en 5.000.000 y en 4.600.000 habitantes. No hay un consenso. Y en el caso de nosotros, pues hacer algunos otros ajustes. Entonces, la respuesta fue que sí, que habrá una reunión para revisar esos criterios. La presentación de la iniciativa el día de ayer en el Senado va en esta ruta, y entiendo que las reuniones que ha iniciado SEDATU y el INEGI también van en esta línea. ¿Qué podemos esperar de eso? Pues un replanteamiento en los criterios, y puede ser que más allá de primero, segundo, tercer lugar, pasemos de 74 zonas metropolitanas, que es el último dato que tenemos de este comité de INEGI con APO SEDATU, pues a lo mejor a 12, a lo mejor a 15, porque verdaderamente cumplan un criterio de integración funcional. Entonces, bueno, confiamos que en los próximos meses tengamos resultados de eso.
O sea, en conclusión, un fin a la arbitrariedad y que haya criterios específicos homologados para que sean los mismos en todo el país.
Y también, Griselda, que haya criterios para las conurbaciones y evitar que las conurbaciones se vuelvan metrópolis, que es lo que el mecanismo que se tenía con Fondo Metropolitano y con estas delimitaciones generó. 2006 eran 47 zonas metropolitanas. 2010 pasamos a 59. 2015 íbamos en 74. No es posible que estemos creando artificialmente metrópolis con la falsa creencia de que podemos abrir la llave de recursos de Fondo Metropolitano, mucho menos ahora que no existe. Pero más allá de esa parte, hay que revisar estas conurbaciones, con qué herramientas les ayudamos a que tengan decisiones de planeación correctas y no reproduzcan el modelo de las ciudades que han crecido de una manera acelerada.
Sí. Ahora que desapareció el Fondo Metropolitano, ¿qué obras relacionadas, Mario, al agua particularmente se quedaron pendientes?
Bueno, nosotros en el mapa único de inundaciones que tenemos en la página del SICMetro del IMEPLAN, tenemos registradas acciones de saneamiento y acciones de infraestructura básica que los municipios han estado realizando. También estamos en la etapa piloto del banco de proyectos con la página web que informa las obras que han estado registrando. Tenemos el caso de algunos municipios como San Pedro Tlaquepaque que habían estado planteando proyectos de saneamiento y creación de infraestructura para manejo de aguas pluviales, pero bueno, pues desaparece el Fondo Metropolitano. También Fonapred y el Fonden se modificaron, que eran dos fondos que ayudaban para esta parte. Entonces, pues nosotros hemos estado registrando esas propuestas, buscando recursos de cooperación internacional con la red de ciudades resilientes. Estamos haciendo una revisión para una convocatoria con la Unión Europea y ayudar a algunos de los municipios con estas obras, pues a que puedan tener recursos adicionales.
¿Esta falta de obras incidió en algo en el desabasto que estamos viviendo hoy en la zona metropolitana?
No tenemos nosotros un diagnóstico o evaluación que pueda relacionar esa parte. Sí podría decir que hay una necesidad de tener distintas medidas y que también tengamos algunas reglamentaciones que busquen el aprovechamiento del agua de lluvia en nuevas edificaciones. Es un tema que estamos analizando nosotros junto con el de eficiencia energética. Ya tenemos lista la norma técnica de eficiencia energética en viviendas y en edificios, y estamos justo en ese proceso de revisión.
Bien. Mario Silva, muchas gracias por la entrevista y bueno, estaremos al pendiente de estos resultados de la encuesta de origen y destino a usuarios del transporte público.
Muchas gracias, saludos.